Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac Podcast, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Hola.
¿Cómo estás?
Con resaca.
Sí, bueno, había que aclararlo de entrada por las dudas.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Estamos grabando un sábado a la mañana con todo lo que eso implica. Pero bueno, como...
Implica la resaca.
Sí. Ya se los explicamos a los oyentes, igual bueno, como tenemos oyentes nuevos que capaz que no escuchan o no escucharon los episodios anteriores, nosotros grabamos los podcasts en Rosario, pero Joaquín vive en Santa Fe, entonces cuando grabamos de a varios, aprovechamos, y entonces eso hace que los podcasts sean un poco atemporales también con respecto a las temáticas, a veces llegamos tarde a los estrenos y demás, y también implica que grabemos en días así, como un sábado de la mañana, por ejemplo.
Para mí estamos bien con los estrenos.
Estamos bien, venimos bastante bien. De hecho, yo...
A veces me parece que este de Black Mirror es como... antes.
Sí, pero grabado antes, pero no lo vamos a estrenar tan antes.
Ah, bueno, sí.
Ese es el tema, como que Black Mirror se estrenó...
¿Esta semana?
Cronológicamente esta semana, nosotros estamos grabando el 8 de junio y probablemente este episodio se esté estrenando en julio. Quizás, entonces, o fines de junio. Entonces, bueno, quizás ya... Eso está bien porque nos aseguramos de que nuestros oyentes puedan ver estos tres nuevos episodios que se estrenaron. Estamos hablando de la temporada 5. Black Mirror se estrenó cronológicamente esta semana. Estamos hablando de el 8 de junio. Temporada 5 estrena 3 episodios. En general viene estrenando... Nunca se sabe cuántos episodios van a estrenar. Es la primera vez que estrena 3 episodios desde que está... en Netflix, porque...
No estaba con Netflix.
Netflix se incorpora como productora de Black Mirror a partir de la temporada 3. Sí. La temporada 3 tiene 6 episodios, sí. La temporada 4 tiene 6 episodios, sí, claro. Y ahora la temporada 5 vuelve al formato de 3 episodios como la 1 y la 2. Que, a ver, la 1 tiene 3, y no, la 2 tiene 4. Pero bueno, Black Mirror es así, medio que salen la cantidad de episodios que quieren... Cuando quieren y de la duración que quieren.
En el medio estuvo Bandersnatch.
Sí, una película.
Sí.
Que no forma parte dentro. Por ejemplo, si entras a IMDb y buscas Black Mirror y mirás, no aparece Bandersnatch como parte de la serie. Aparece como otra cosa aislada.
Esta parte.
Bueno, así que vamos a hablar de estos 3 episodios que se estrenan ahora. Primero, y después vamos a hacer algún repasito. Por lo menos me gustaría que hagamos una especie de ranking de los que más nos gustaron. Que básicamente, en función a eso... también va a ser de los que más nos acordamos, y si nos acordamos es porque nos gustaron, porque Black Mirror, la primera temporada, es del año 2011 ya, o sea que viene saliendo hace bastante tiempo. Bueno, empecemos con el primero. El episodio 1 de la temporada 5 se llama Streaking Vipers.
Sí, como el videojuego que juegan los protagonistas.
El videojuego que juegan los protagonistas.
Por Dios, qué capítulo.
Creo que es el único que me gustó verdaderamente, en serio, de esta temporada.
A mí me gustaron los 3, pero es el que más, sí, el más interesante de todos.
Muy interesante para analizarlo.
Sí.
Bueno, son 2 amigos de la universidad que se juntan que viven juntos. Uno de ellos vive también con la novia, o sea, en realidad son 3 amigos, sí, una pareja y un amigo que viven juntos en la época de la universidad, cuando tienen 27, 26 años. Y te muestran solo un par de escenas, pero que son fundamentales, sí, para el desarrollo de la trama. La primera escena es en un boliche donde el amigo uno y su novia están en la barra de un bar y están jugando una especie de juego de rol donde hacen como que no se conocen. Sus nombres serían Dani y la chica Tío. Así se llaman.
Sí.
Hacen como que no se conocen en la barra de un bar y medio como que es la primera vez que se ponen así a hacer un juego de rol de pareja y como que te muestran que eso los calienta, básicamente. Y después de eso, se encuentran con el otro amigo que está ahí en el boliche, qué sé yo, y después ya la escena siguiente es ellos en su casa, él se levanta después de haber tenido relaciones sexuales con su novia y va hacia el living y se pone a jugar un jueguito de pelea de los clásicos. Yo no sé mucho de videojuego, pero me parece que quiere emular el Street Fighter o el Mortal Kombat, no sé, esa onda de jueguito,
sí,
japonés,
sí,
de pelea.
Sí. Sí, más diría Tekken o Virtua Fighter, que eran más, es más parecida a la estética de eso.
A la estética, juegos, sí. Bien. Y se ponen a jugar ese jueguito y te muestran que pasan toda la noche desvelado jugando el jueguito. Yo no soy muy del vicio del videojuego, pero los que son del vicio del videojuego me dicen que es algo natural que suceda, digamos, de ponerse a jugar a la noche y que se te pase la noche entera jugando al jueguito.
Sí, sí, sí.
A pleno. Bueno, entonces sucede eso y después hacen una elipsis de unos 7 años aproximadamente y te muestran el reencuentro de estos amigos que hacía mucho que no se ven en el cumpleaños de uno y que le regalan un dispositivo que está muy bueno, que es un dispositivo para jugar en realidad virtual.
Sí.
El mismo juego, pero en realidad virtual. Pero tiene la particularidad de que vos, cuando te instalás como un chip en la cabeza, así metálico, tipo imán, y cuando te metes adentro del juego, vos no solo que pasás a ser, por supuesto, el personaje que elegís, sino también que sentís lo que el otro siente. Entonces, sí. Si te pegan, sentís la piña, digamos.
Sí.
Sentís el dolor de la piña.
Sí, sí.
A mí me resultó...
Las emociones.
Sí, siempre me resultan bastante violentas las imágenes de las personas fuera de sí misma, digamos, esa imagen. Me hizo acordar mucho cuando ellos se ponen el chip y pasan al estado de estoy jugando y te los mostraban en el sofá.
Sí.
Esa imagen puntual de mostrártelos a ellos en el sofá me hace acordar mucho a cuando te muestran, no sé, a Traspointing, mostrándote a una persona consumiendo, por ejemplo, heroína y el efecto de eso. Y a mí me resulta muy violenta esa imagen. Me cuesta verla y es muy loco porque lo único que me pasaba era en el momento que estaba viendo eso era que cuando cortaban y te los mostraban a ellos me daba como mucha impresión verlos a ellos así, tendidos como muertos ahí en el sofá mientras en realidad estaban jugando.
Sí, a mí me hizo acordar más a Matrix.
Mira, sí, bueno, tiene lógica que te vas a acordar a Matrix.
Lo que quería decir es que, a ver, esta...
No llegamos al conflicto todavía, que es lo que sucede.
No llegamos al conflicto. Lo que quería decir con respecto al uso de esta tecnología en esta ficción puntual era que, bueno, yo ya lo había visto en un anime, obviamente, como siempre.
Sí, de hecho el juego es recontra anime.
Sí, es recontra anime, recontra japonés.
Total.
Que ahora sigue estando de moda, porque siguen sacando temporadas. De hecho, Netflix está produciendo actualmente otra temporada más de un anime llamado Sword Art Online. Para que los conocen, SAO. Que pasa exactamente lo mismo, pero se ponen unos cascos se sumergen en una realidad virtual y ahí la diferencia es que es un juego de rol. O sea, un juego de rol significa que tenés un personaje específico creado, entre comillas, tu imagen y semejanza y vas haciendo, como dije ayer en el podcast que grabamos, misiones o quests y eso te va permitiendo subir de niveles, conseguir artículos y todo más. Y aparte, lo que tiene eso de novedoso es que se puede relacionar al mismo tiempo con millones de personas. Entonces me pareció interesante traerlo, que hayan traído ese concepto que parecía tan fantasioso a una ficción real.
Claro. Bueno, ¿y qué pasa? Empiezan a jugar y uno va a ¿qué se pone a pensar? Dice, uy, ahora se van a cagar a palos. Y al toque, bueno, ya es raro que el amigo, o sea, cuando jugaban el amigo elegía el personaje de la chica, cuando jugaban y eran jóvenes al jueguito. Y ya es raro que él elija el personaje de la chica para pelear ya en realidad virtual. Pero es bueno, yo cuando lo vi dije, claro, se reencuentran después de tantos años, entonces... como para rememorar, eligen los mismos personajes con los que jugaban hace tantos años, hasta ahí me morfo que eso puede ser por eso y todo bien, pero cuando al toque se empiezan a besar fue como, no podía creer que encarara para ese lado el episodio.
Nada que ver,
es como en Psicosis, es esa de que va la chica en el auto robándose la plata y de golpe dice, bueno, voy a parar en este hotel y la trama se va para otro lado. Sí. Me hizo acordar a eso. Fue como, ¿cómo se están besando? ¿Qué es eso? Y a partir de ahí, otra cosa.
Sí.
Me encantó eso. Sí. Me pareció súper interesante. Y bueno, lo que sucede en el resto del episodio es básicamente eso. Ellos se meten en el juego para coger. O para lo tener loco. Relaciones sexuales, vamos a decirlo así. Porque nos escucha gente de otros países y capaz que coger significa otra cosa.
Sí.
Y pasa eso, y nada, y bueno, nada, y después toda la subtrama que eso va generando, sí, digamos. Lo loco.
Lo loco es que uno de los personajes más es femenina.
Sí, claro.
Y en la realidad son dos masculinos. Exacto. Básicamente.
Sí.
Hay un conflicto ahí de género.
Sí, a mí lo que me parece, lo que saco ya analizándolo al episodio completo, lo que saco más interesante de este episodio es que juega mucho con el espectador y en la situación de que uno está acostumbrado a etiquetar todo, ¿viste? A ponerle etiqueta y a ubicarlo en una cajita, digo yo. Y estamos justo en un momento de coyuntura donde lo que se está trabajando y hablando mucho es la cuestión de las personas que quieren salirse de las etiquetas y que no se sienten identificados con las etiquetas y no se sienten identificados con los géneros. Etiqueta, digo, género hablando como la gran etiqueta mundial, si sos hombre, sos mujer, femenino, masculino y todo lo que eso implica y toda la carga social y socioeconómica que eso implica de ser hombre o mujer, y de repente a partir de ahí etiquetar todo lo demás. Y en este episodio uno se encuentra teniendo que hacer el ejercicio un poco. Yo a mí al principio rápidamente lo que me pasa, digo, uy, claro, ellos dos eran gay. Mirate la que me armé al toque. O sea, al toque que empieza a suceder eso es, claro, ellos son gay, estuvieron enamorados toda su vida y él es infeliz porque ahora porque está con su mujer y qué sé yo, y todos estos años de ocultar, de no poder decir, digamos, que le gustan los hombres, bla, 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 qué garrón, pobre tipo. O sea, por ese lado.
Sí.
Me fui para ese lado.
Nada
como,
que ver.
Son gay, qué lástima, pobre tipo, no, y ahora recién lo pueden expresar. O
¿vos
sea,
sabes que yo no pensé eso?
Claro, bueno, pero yo enseguida tuve que etiquetar. Mi mente hizo el ejercicio automático de, claro, es gay, punto, etiqueta, al toque. Es,
sí.
Le gustan los hombres en realidad y recién lo pueden mostrar a través de meterse en una realidad virtual. Claro, no estaba con, o sea, como que no estaba contando con que en realidad, dentro de la realidad virtual,
era
una relación sexual, pero heterosexual.
Sí.
Entonces, eso es lo primero, como un ejercicio que hice sin querer, inconscientemente, y que después me empecé a dar cuenta en el desarrollo de la trama que, no, pará, o sea, no va por ese lado. No es que, son gay o no son gay. Esto es otra cosa. De hecho, los personajes transitan ese tipo de incertidumbres. Hay un momento que me parece excelente, que es cuando ellos dos se encuentran como en un parque de autos, no sé, cuando está lloviendo.
Sí.
Y le dice, bueno, dale, besémonos para ver si realmente sentimos algo,
sí,
porque hasta ellos no saben exactamente si,
qué
es lo que está pasando, si en realidad ellos están enamorados de ellos en la vida real y están teniendo una relación homosexual, o si en realidad es una cuestión de la ficción, sí, virtual. Y estuvo muy bueno llevar a esos personajes a tener ese tipo de conflicto. Y habla mucho de la cuestión de lo que se ve ahora del género y las etiquetas, porque sí, es etiquetable lo que les pasa.
Sí.
No hay forma de describirlo de una manera binaria. Tiene que ver con eso, es como, es no binario, es a trabajar con ese concepto.
Yo creo que si lo pones en todo su conjunto, sí. Ahora, si en lo que no ahonda por ahí justamente es en el concepto de lo que es virtual y lo que es o sea, la realidad.
Real.
O sea.
Real tangible.
Sí, real tangible. O sea, lo que pasa en la realidad virtual, que por eso se llama realidad virtual, porque es virtual, en el día a día, básicamente. Por ahí creo que le faltó un poco la diferencia.
Sí, se fue para otro lado,
la
claramente.
La diferencia de eso.
Sí.
Y, a ver, ayer estaba hablando con, intercambié un tuit con una de, o sea, con mi crítica preferida de cine, que es Milagro Amondaray. Y ella decía que, estaba interesante el concepto, pero no ahonda en la fluidez sexual como podría haber hecho.
Sí.
Lo que yo le decía es que, bueno, que ya justamente lo que conté antes sobre el anime y desarrollando esa idea de la base, y obviamente en el anime no traspola tanto lo sexual, pero sí traspola el hecho de, a ver, justamente de lo virtual, o sea, que vos ahí sos otra persona.
Claro.
Puede ser que tu personalidad sea la misma o no, todo lo contrario. O sea, tenés la libertad de hacer lo que quieras. Por ejemplo, lo que pasaba en este dibujo animado era que había ciertas, o sea, tu personalidad se fortalecía. O sea, si tenías una personalidad como la del héroe, buena, o sea, eso salía todavía más a flote. Ahora, si tú tenías una doble moral, era todo lo contrario, es un ladrón, un asesino. Y eso para mí es lo que falta acá, todavía como humanizar un poco más el tema de los sentimientos, las emociones, que si bien tiene una escena en la que ellos están acostados y le pregunta qué es lo que se siente, todo lo demás es como que queda ahí.
Yo pensé que en ese momento iban a decir, bueno, salgamos, bueno, y cambiemos.
Y cambiemos. Sí. Eso era lo que yo estaba esperando.
Sí.
Y capaz que le faltó eso, a ver qué es lo que pasaba. Pero no. Bueno, después llega a la identificación de que cada uno tiene su personaje. Bueno, y después el final es hermoso.
El final es genial.
Sí.
El final es poliamor.
¿Por qué no lo esperás?
Poliamor. Excelente. Lo que pasa es que, bueno, que es como... Me parece que muy optimista el episodio. Y es interesante en eso, en que marca cierta apertura en todos los personajes, porque el momento en que ella le dice, bueno, pero decime lo que te pasa, o sea, decime por qué se terminaron agarrando a trompada en un
cucho,
y entonces es muy bueno que cuando él se lo puede decir, ella es como, ah, es esto, ok, trabajemos con eso, digamos, trabajemos con eso, y que pueden de alguna manera construir una vida con eso. Y es muy bueno ellos que son amigos, pero de repente tienen esta relación amorosa sexual en lo virtual, pero en realidad es eso, los que tienen la relación son sus personajes sí, de lo virtual. Y es una relación que heterosexual también
que genera cierta adicción en sí, los personajes.
Sí. Sí, sí, sí. En el personaje que cambia el género.
Sí, sí.
Y bueno, pero eso también tiene esa vueltita, digamos. Ese personaje en lo virtual cambia su género.
Sí.
Tiene otro género y de repente lo que siente es diferente.
Sí. Hay dos Avengers en este capítulo.
¿Dos?
Anthony Mackie.
Sí, el nuevo Capitán América.
El nuevo Capitán América.
Sí.
¿O cómo era el personaje?
El águila.
Halcón.
Halcón.
Y la que tiene nombre difícil, Plum Clementief, es la chica, la rubia, el personaje virtual.
¿El personaje virtual? ¿Y qué hace en Avenger?
¿Cómo que hace?
Estoy entrando.
Está en...
¡Ay, es Mantis!
Sí.
¡Ay, no te puedo creer! No me había dado ni cuenta. ¡Ay, mirá! Me encanta Mantis. ¡Qué bien!
Por eso.
Mira vos. No se nota tanto en este que es Mantis.
No, ¿viste? A mí me costó sacarla.
Sí, sí. No, es buenísimo. Es buenísimo.
Es buenísimo. Se escucha que me estoy sirviendo Coca-Cola, pero tengo resaca.
Tiene resaca. A mí me encantó este episodio. Me encantó de peapa. O sea, lo redisfruté.
Me encanta.
Disfruté mucho su giro. Fue como, ah, mira para qué lado van. Bueno, a ver a dónde me lleva esto. Y después, ah, mira cómo termina. Súper, súper interesante. Porque se notaba que el que estaba teniendo su vida en familia no estaba desconforme con esa vida. O sea, era feliz en su vida en familia, pero quería lo otro también. Y ella también, o sea, su mujer también estaba dejando cosas de lado y ella se lo podía decir y ella también quería otra cosa. Sí. Entonces está buenísimo que esa pareja se haya podido... Una vez al año, sí, se lo permiten. Está bien, bueno...
Que lo permite es ella.
Por supuesto. Ella es la que... Pero es la que siempre habló en esa pareja.
Sí, 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 sí. No, eso estoy totalmente de acuerdo.
O sea, ella es la que siempre puso las cartas sobre la mesa. Y de repente es como muy interesante el tema del concepto de, bueno, una vez al año... Porque de alguna manera marcan cierto límite porque puede volverse adictivo para cualquiera de los dos.
Sí.
Y de hecho para uno ya descubrimos que fue así.
Sí,
pero
para él.
Y también explora el concepto de la adicción con el videojuego en sí mismo, sí, que eso también sucede. Eso también sucede. Obvio. O sea,
yo soy re adicto a los
videojuegos. Por eso, digamos, si ya sucede que hay gente que es adicta a los videojuegos, imagínate si en ese videojuego puedes tener relaciones sexuales con alguien que te gusta, sentirla y encima no estar siendo infiel a tu pareja si vos no querés ser infiel a tu pareja.
Mi sueño es que exista esa tecnología.
Bueno, claro, ¿me entendés?
Mi sueño como gamer es que exista esa tecnología.
Entonces es como, ellos le ponen cierto límite a la cuestión, supongo que para preservar su familia,
sí.
Es una decisión que toman como familia, podrían no haberlo tomado, podrían haber decidido, bueno, esto de acá en más, poliamor todos los días, qué sé yo, bueno, no tomaron esa decisión. Y el amigo muy respetuoso también de eso, porque el amigo se lo muestra que sigue estando solo.
Sí.
O sea...
Tiene un gato.
Tiene un gato, sí, al final tiene un gato, pero...
Un poco cliché.
Sí, ahí también hay una cuestión que realmente son ellos tres, siempre fueron ellos tres.
Sí.
Eran ellos tres cuando eran jóvenes y siguen siendo ellos tres en la adultez. Ellos dos como pareja conformada y él como un tercero, pero no en discordia,
no.
Digamos, es eso. Porque de hecho, bueno, los que hemos vivido con amigos y en pareja, digo, nosotros, justo nosotros dos tuvimos ese tipo de experiencia, sí, en la juventud. Sí. Donde se dan dinámicas súper particulares cuando vivís con tu pareja y también un amigo.
Un amigo, sí.
O dos parejas, o se generan ciertas dinámicas que a veces salen bien en la convivencia y a veces salen mal. Porque es muy diferente la dinámica de la relación que se da en pareja que la relación que se da entre amigos, y de repente poder articular esas dinámicas no es tan fácil. Y esto también, ese concepto, no es que lo explora, lo profundiza, pero no. Sí te lo pone ahí sobre la
lo
mesa.
Lo plantea, sí.
Y te plantea que ellos tres podían convivir bien. O sea, sí, al margen de que a veces ellos se quedaban toda la noche jugando y ella iba y decía, no me rompa las pelotas, quiero dormir. Igual iba y capaz que se fumaba una seca del porro que estaban fumando. Sí. O sea, se notaba que entre ellos había cierta lógica de convivencia que funcionaba.
Sí.
Y termina también el episodio mostrando que eso sigue funcionando en la adultez. De igual manera.
Al principio, cuando pasa el tiempo y ellos están ahí en esa barbacoa típica yankee, él se ve que está desconforme.
Sí, a él se lo ve desconforme.
Deprimido.
Dani.
Sí,
Dani se llama. Sí.
Está como deprimido, oído de la realidad. Y ella no.
Ella no.
Ella está bien. Después, con el pasar del capítulo, o sea, con el pasar del tiempo en la realidad diegética, ella sí se va como... O sea, como que los papeles se van invirtiendo.
Sí.
Él, en la pareja es una cosa, pero cuando en la realidad virtual es otra cosa. Y ella como que se va mimetizando con lo que le pasa a él porque no sabe, no habla,
exacto,
no habla nada, entonces están totalmente aislados. Lo bueno de este capítulo que me parece que es como que te deja, plantea cosas... Y la pones sobre la mesa, pero no te da todo digerido.
No.
Es como que tenés que usar un poco...
Vos tomás lo que querés.
Claro.
Sí, a mí hay una sola cosa que en la que puedo... En la que no estoy... No sé si decir no estoy conforme, pero que le discutiría a Charlie Brooker, que es el que escribe todos los guiones,
sí,
que tiene que ver con... Que a esa chica le puso, cuando ella empieza a sentir que las cosas van mal en su pareja, rápidamente le pone la inseguridad dentro de lo físico hegemónico. A mí es un poco me molesta, pero no digo que no suceda, nos pasa a todas.
Ah, sí, sí, sí.
Las mujeres en general tenemos una opresión con el tema de lo físico hegemónico muy fuerte. Pero rápidamente a ella le pone las inseguridades en el lugar de lo hegemónico y lo físico. Ella se empieza a mirar al espejo, en corpiño. Como...
Pero algo hace él que me parece, ahora no recuerdo, pero él no hace algo.
No, él no hace.
No mira nada, no mira a una chica más joven,
no,
algo
pero,
así.
No, en un momento él está mirando fijo a la mujer de un amigo que está agachada en su cumpleaños.
Sí, sí.
Y se le ve como...
Sí, pero ella no lo ve, me parece eso.
No, por eso no me parece... No.
Okay.
Sí, lo que ella ve es cuando el amigo le está mostrando la foto de la pendeja.
Ajá, eso es lo que se decía.
Y ella dice, ay, sos muy afortunado, qué sé yo.
Sí.
Pero, digo, más allá de ese tipo de dinámica entre los amigos y demás, ¿podría no haber puesto la inseguridad de ella en ese lugar? No digo, no lo critico como no lo hagas, pero porque es algo que nos sucede a todas. Pero justo es una mujer muy hegemónica ella, realmente hegemónica. Y meterle esa inseguridad a la mujer hegemónica, lo que está bueno es que sucede y que uno sabe que las mujeres hegemónicas tienen los mismos niveles de inseguridad que las mujeres que no tienen cuerpos tan hegemónicos, porque es la presión.
Al otro personaje le pasa algo parecido.
¿A cuál?
Al amigo Carr.
Sí. Sí, que va al gimnasio.
Que va al gimnasio.
Otro que es súper hegemónico también.
Y cuando tiene relaciones con lo que era su novia, hay un par de veces que no puede y le pregunta. Y bueno, y después se va al videojuego y sí, puede.
Sí, sí, sí. Igual a mí me parece que eso también es porque está como enganchado con la otra relación, más que por una cuestión de...
¿Pero no te parece
de
que...?
Sentirse desconforme con su cuerpo.
Ah, bueno, puede ser.
Ella, es eso, como que ella en un momento empieza a mirarse al espejo y a sentir que la razón, esto es, este es el concepto, la razón de que él le deje de dar bola o de que no tengan más relaciones sexuales es que ella no es más la que era, claro, físicamente. Sí. Físicamente, sí. Que después de tener los hijos, de hecho se lo dice directamente, sí, le dice, yo ya sé que no tengo el mismo cuerpo que tenía por los hijos y no sé qué. Y yo la miraba, y no podés ser más hegemónica, loca, de hecho lo dije en voz alta, no podés ser más hegemónica, o sea, tranquila. Y digo, estamos trabajando para justamente dejar de tener presiones sobre nuestros cuerpos. Quiero terminar el concepto. Bueno. Pero las que no somos tan hegemónicas, y lo digo dentro de un plano más hegemónico que otras mujeres que sé que están mucho más lejos de la hegemonía de los cuerpos y que están con la militancia gorda y un montón de cuestiones, rompe un poco las pelotas cuando vos ves mujeres hegemónicas que dicen abiertamente, bueno, pero yo estoy gorda, bueno, pero digo, hay que ser cuidadoso con ese tipo de conceptos, porque se está buscando que justamente la hegemonía patriarcal sobre los cuerpos sea cada vez menor. Digo, sí. Se está buscando como lucha, porque no es que desde lo mediático se genere eso, de hecho no se genera, pero se está buscando un poco eso, y este tipo de mensajes así, puestos así y sin explicación o sin profundidad, pueden confundir un poco. Y nada, eso, como que ya a esta altura y al nivel de profundidad que maneja Charlie Brooker para hacer guiones, me parece que podría haber evitado eso. Nada, qué sé yo, capaz que le pido mucho, pero...
La pregunta.
Sí.
¿No te parece que al final después sortea eso?
No lo profundiza. Sí, no lo profundiza. Lo resuelve bien porque obvio que ella sigue siendo atractiva para otros hombres y demás.
De hecho, en la mitad del capítulo pasa eso.
Sí, pero son siempre atractivas esas mujeres. A ver, a eso voy. Digo, que tenga un conflicto con su cuerpo, esa mujer, a mí, que no soy tan hegemónica, un poco me rompe las pelotas. Ni hablar a una gorda. Digo, que ves siempre en los medios eso. O sea, cómo bajar esos kilos de más, qué sé yo, y te ponen foto de minas que, ¿me entendés? No necesitan bajar ningún kilo y quizás necesiten aumentar un par de kilos. Sí, probablemente.
Probablemente.
Entonces, de repente, frente a toda esa lógica, seguir fomentando que una mujer no es atractiva para un hombre, digamos, por su cuerpo y el tema de ser delgada y todo, a mí me rompe un poco las pelotas. Sí, digo, sí. Podrían no haberlo hecho.
Okay.
Eso. No digo que tampoco, o sea, ni siquiera profundizan, y justamente porque no profundizan en eso quizás me enojo. Digo, y nunca Black Mirror se metió con esos temas.
Okay.
No se mete con esos temas. Entonces, si no querés bajar una línea que valga la pena, no te metas con ese tema. Eso es, y justo ahora, ¿viste? Y encima en un episodio tan interesante donde se mete con ciertos temas y los navega hermosamente, como el tema del género, como el tema de lo binario, lo no binario, la liberación sexual, el poliamor, qué sé yo, se mete con muchas cosas que están buenísimas, pero no pueden ser más hegemónicos todos. Son todos excesivamente hegemónicos. Todo el tiempo yo estaba diciendo qué lindos que son. Ellos dos son hermosos, ella es hermosa, los dos personajes del videojuego son hermosos. Entonces, como, bueno, entonces no te metas con la hegemonía porque estás planteando un entorno excesivamente hegemónico. Déjalos ahí, no la pongas a ella a mirarse al espejo y a decir, uy, qué gorda que estoy, pará.
O sea, ahora, otra cosa rara es que el personaje de él sea un asiático.
Sí.
Este es como que...
Los dos son asiáticos.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero el juego es asiático.
Sí, sí.
Eso es, me parece.
Pero bueno, podría haber elegido otras cosas. Sí. En el medio de todo eso, cuando están los dos en pleno conflicto, que él, el personaje de Carr, quiere volver a estar en el juego con él, con Dani. Él dice, bueno, estuve con todos los personajes, incluso me pasé por la zoofilia, o sea, básicamente, sí, está diciendo todo lo que hizo para volver. O sea, eso me parece como que deja ahí un interrogante de que, bueno, que puede pasar de todo ahí adentro.
Totalmente. Es el ello liberado. Seguimos con el ello liberado. Sí. En Alien también lo hablamos a veces. Bueno, y bueno, ese es el episodio 1, que creo que es el que más te la tenía para cortar.
Sí.
El episodio 2, súper actual. Volvieron a la actualidad onda el del chancho.
Sí.
Algo que podría pasar mañana.
Redes sociales.
Sí, algo que podría pasar mañana. A mí ese no... qué sé yo, ¿no?
Medio raro, ¿eh?
No me dejó mucho, digo... se puso muy moralista, capaz. Como un dejo de moralina ahí de... Estaba mirando el teléfono y choqué por una foto de un perro.
Sí, eso. Yo pensé que iba a encarar para otro lado.
Sí, como que es muy chato el episodio.
Sí.
Y seguro eso, o como, bueno, la adicción a la red social, eso. Sí, ya está pasando. Y,
hace nueve años que está pasando.
Está pasando un montón y bueno, el qué significa para nosotros convivir con las pantallas. Está bueno reflexionar sobre eso, pero si vas a reflexionar sobre una cosa que está sucediendo, hubiese estado bueno una reflexión un poco más interesante.
Es muy raro.
Por lo menos desde el guión.
A mí me pareció que el capítulo venía como algo normal, o sea, una narración clásica y todo lo demás, y después al final no sabes lo que pasa.
No, no sabes lo que pasa. Eso está bueno. Creo que es lo único que está bueno.
Sí, no, a mí no me gustó.
¿No te gustó?
Justamente eso no me gustó. Porque quiero saber qué pasa.
¿Vos querés saber a quién mataron?
Claro, porque al principio del capítulo, la sargento esa dice como que tuvieron un evento parecido y salió todo mal.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, volvió a salir mal.
Pero es que en realidad yo creo que lo que profundiza ahí en ese final no es tanto qué es lo que pasa, sino qué les pasa a los que ven qué es lo que pasa.
Pero tampoco lo vi tan claro
un
eso.
Un tweet en el teléfono, como, a ver, una persona que mira algo, deja el teléfono y sigue haciendo lo que está haciendo en su vida. El tipo, en un momento, el chabón este, el Mark Zuckerberg, vamos a ponerle el nombre que en realidad tendría que tener.
Topper Grace.
Sí, que termina ve lo que pasó y le mandan la foto y es como, ok, y se va de nuevo a meditar.
Sí.
Y es eso, es como, bueno... Sigue la vida, no importa. Lo que pasó, no importa. Ajá. No sé si se murió este, el becario. Realmente nunca importó. Esa es la sensación que a mí me da.
Sí.
Y no importa quién se haya muerto. O sea, es medio lo mismo, le da lo mismo.
Para mí
a
es
todos.
Un capítulo que queda a mitad de todo.
Sí, a mí lo que me pasó es eso. Es como para hablar de ese tema, me parece que podrían haber buscado algo un poco más interesante.
Sí. No genera la tensión que debería haber generado. El mensaje también está ahí como muy tibio, por así decirlo. Y bueno, y al final es también, no deja muy claro, porque el francotirador dispara, no se sabe que si lo mata o no lo mata, o si mata a uno, si mata a los dos. Y después tiene las imágenes, ya terminando el capítulo, que de la gente viendo el celular, pero no sabe lo que está viendo realmente, porque nunca te lo muestra. O sea, no sabes si está viendo esa noticia. Salvo el del personaje de Topper Grace.
Sí.
Pero lo demás está ahí. No sabe lo que pasa.
El diálogo entre ellos, cuando realmente puede tener la posibilidad de hablar, lo que le dice.
No genera chances.
Ya lo sabíamos. Ya sabíamos todos que no había sido un conductor borracho. Ya sabíamos todos que obvio que estaba mirando esa aplicación, sí. Digamos. Era obvio. Nos dimos cuenta hace 10 minutos todo.
Sí.
Se lo dice y, ok. Qué garrón. Pero es como... ¿Y cuál es? ¿Y por qué estaba tan...? Y no, yo te lo quería decir para que ustedes vean para la próxima actualización qué es lo que hacen. Es como...
Yo creo que lo más interesante del capítulo es la cuestión de que los directivos, los que estaban de ahí manejando las redes sociales, sabían antes todo que la policía o el FBI. Eso me pareció lo más interesante.
Sí. Sí, a mí me gustó eso y cuando le pasan la contraseña a la mina... Bueno, eso sí estuvo bueno.
Sí,
el
sí.
Momento en que ella aprieta el enter después de que pone la contraseña de la hija para ver su red social, que en el momento que aprieta se siente el disparo.
Sí, ese momento estuvo
bien. Ese momento estuvo muy bien porque aparte le metió todo un nivel de importancia a que esta mujer pudiera entrar a las redes sociales de su hija, que estaba siendo el leitmotiv de su vida en ese momento, y que realmente lo que ella se podía llegar a encontrar ahí adentro podía ser... horroroso también, porque estaban todos sus mensajes personales y todo, y uno no sabe que se metía dentro de la vida de su hija un poco, y eso sí te lo reflejan bien cómo la red social cobra cierta importancia y pasa a ser como el reflejo de tu vida, y quizás ahí hay cosas que una madre no sabe de su hijo, como bueno, por ese lado sí es interesante.
Aparte es tremendo que la contraseña estaba, la veía todos los días.
¿Lo veía todos los días?
Sí.
Sí, sí, sí. Pero no me dejó demasiado. No. Sí, muy buenas actuaciones, como siempre. El chabón de Moriarty es una masa.
Sí.
Yo le digo el de Moriarty porque hace de Moriarty en la serie de Sherlock.
Sherlock Holmes, sí.
Sí. Actúa muy bien ese chaboncito.
La serie de Sherlock Holmes de
Benedict Cumberbatch.
Y sí.
Sí.
Y Martin Freeman.
Sí. Actúa muy bien y tiene una cara.
Sí.
No, es obvio que está desequilibrado ese muchacho. No le puedes poner a hacer otro personaje que no sea alguien un poquito desequilibrado.
Sí.
Con esa cara.
Un par de problemas mentales.
Y el otro también es un crack, el que hace de Mark Zuckerberg.
Topher Grace.
Sí, Topher Grace.
No sé si tuvo algún contrato con Netflix porque está en otra serie, también tiene un cortito. No sé si vieron ahí una serie que tiene todos cortos animados, llama Love, Death y Robots. Bueno, son todos cortos animados de 10, 15 minutos. Creo que son 20 capítulos más o menos. Y está en uno de esos también, Topher Grace. Bueno, si no lo vieron, vean eso, que es, o sea, la animación y la calidad de la historia de esa serie es increíble.
Yo no la vi, la voy a ver.
Sí.
Bueno, y ahora vamos al último, que es el de Miley, más conocido como el de Miley Cyrus. Ese lo tengo fresquito porque lo voy a tirarme a dormir. Yo la amo a Miley Cyrus, sí. La amo fuerte. Lo vi muy contenta sabiendo que actuaba ella porque me encanta.
El capítulo de para niños.
Una comedia optimista.
De aventuras.
De aventuras.
Sí.
Rarísimo me pareció ver algo tan optimista ahí metido dentro de Black Mirror, que es pesimista.
Pero
en general.
Cada tanto tenés que tener un alivio.
Sí, bueno, el episodio de San Junipero es así también. Sí. Pero me parece muchísimo mejor que este.
El de Bandersnatch, más o menos.
Sí, Bandersnatch igual.
Sí, no me gustó.
No estuvo tan bueno.
Lo que sí me gustó fue la interactividad.
No, por supuesto.
Eso ni hablar.
Muy bueno el momento en que dice Netflix. ¿Qué es Netflix?
Sí,
ese momento de lo interactivo es como que decís, esto es genial. Sí. Esto lo hicieron para hacer esto. Para mí lo hicieron para hacer esto.
Sí, para hacer eso nada más.
Eso, nada más. Bueno, y lo de la muñeca, la trama es bastante básica. Es una chica que es famosa, cantante de pop, que no quiere ser cantante de pop. Eso es un concepto súper explorado porque sucede en la realidad. Hace poco estaba circulando una entrevista de Lady Gaga que contaba, digamos, que en un momento ya se sentía que era una máquina de hacer dinero y que ahora está haciendo lo que quiere hacer y que es bastante diferente a lo que empezamos cuando se hizo famosa y qué sé yo. Eso es como algo que evidentemente le sucede a muchos artistas. Y bueno, es tal cual. Y la manager productora villana, yo ya estoy hinchada las pelotas de ese concepto, nos hace mal a todos los productores, pero bueno, es el que hay y existen un montón, entonces bueno, que sigan con eso. Y que su tía, aparte, la tía mala, parecía las madrastras de
Luisito,
Disney, ¿viste?
Es Luisito.
¿Qué cosa?
Luisito.
¿Qué Luisito?
El padre de Luis Miguel.
Claro, Luisito Rey.
Luisito
Rey.
Exacto. Es Luisito Rey.
Luisito Rey. Siempre como ese concepto. Y después. Y por otro lado, la chica fanática y su hermana, que terminan uniéndose para salvarla de la malvada tiastra.
Sí, para mí lo mejor de la serie es la relación esa.
De las hermanas.
La de las hermanas.
Sí, sí. Y muy realista.
Totalmente opuesta.
Y es real, digamos. Es real. Puede suceder entre hermanos eso.
Sí,
tranquilamente.
Totalmente opuesta. Una es positiva, escucha pop todo el día, alegre,
pero marginada y sufriendo su marginación,
sí,
no
sufriendo.
Como la otra que medio que se nota que es más badass y no le importa tanto si tiene amigos o no.
Sí. Pero se refugia también en la música,
las dos,
la música que escuchaba la madre,
que es música
rockera.
Sí, y la van a salvar a la otra,
y
que
la van a salvar.
Todo lo de la muñeca está buenísimo.
Lo de la muñeca es buenísimo.
Todo lo de la muñeca es buenísimo. Cuando la muñeca cobra vida real, es muy bueno.
Muy bueno.
Yo me esperaba una cosa, yo estaba viendo Black Mirror, me esperaba una cosa, por supuesto, mucho más pesimista. Imaginaba cuando decían que la muñeca iba a tener toda la personalidad y la veías a esta medio depre, que la hacían tomar, tomar así antidepresivo y todo. Yo digo, claro, cuando en algún momento la muñeca va a cobrar vida, pero va a querer matar. Yo me imaginaba Chucky.
Sí.
Chucky de Black Mirror. De hecho, dijimos, este episodio va a ser Chucky. Y no es Chucky.
No.
Nada que ver, se va para otro lado.
Es como una onda Jen and the Holograms.
And the Holograms, sí. Y termina siendo rockera y qué sé yo. Sí, qué sé yo, ¿no? A mí, a ver,
como
episodio aislado, como cosa aislada, comedia, así, no sé qué, es disfrutable como episodio. Sí, sí, sí. Me pasa que dentro de Black Mirror me esperaba algo un poco más.
Un episodio de un universo alternativo de Hannah Montana.
Exacto. Sí, va por ese lado.
Por ese lado.
Igual siempre es un placer verla a Miley Cyrus actuar, porque actúa muy bien, tiene muy buena voz, las canciones son buenísimas porque ella canta muy bien, la rebancamos, qué sé yo.
Y al final termina con cantando
rock.
Punk rock con la hermana, sí, de la chica.
Es muy bueno el momento que te muestran las dos fanáticas de antes, sí, que la van a ver ahí y se quieren matar.
Sí.
Y la muñeca toda trasheada.
Sí. Con la de anarquía.
Muy gracioso eso.
Muy bueno.
El mechón, la muñeca, un, sí, mechón negro le ponen. Es muy bueno.
Después está bueno también el concepto de los sueños.
Sí.
De como que ella sigue creando música a través de los sueños y ellos lo interpretan. O sea, bueno, obviamente.
Apareció un mate nuevo. Qué bueno esto. Aguante.
Obviamente la tía, en modo Luisito Rey, tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible.
No, la tía.
De un ser en coma, básicamente.
La tía que decía, la necesitamos viva hasta que haga 10 canciones. O sea, cero un nivel moral. Terrible.
Cero moral. Y bueno, y otra cosa.
Momento Gem and the Holograms, cuando aparece el holograma gigante, sí, eso es como...
Sí. Iba a decir que también el Gem and the Holograms, o como los Vocal Idol, que son los hologramas que ya existen en Japón, sí, obviamente, de los hologramas versión anime cantando para todos.
Sí. Sí, está bien.
Vocaloids.
Me parece que esta temporada vale la pena por el primer episodio.
Sí.
Básicamente ese sería el resumen. Y ahora vamos a...
Pero, pará.
Sí.
Perdón.
Sí. Hable.
Tiene varios... tiene un buen casting esta temporada.
Sí, los actores, sí.
Tiene cuatro,
un casting muy hollywoodense.
Sí, tiene cuatro actores de cuatro estrellas de Hollywood, sí, básicamente.
Sí. Quizás hicieron menos episodios por eso.
Sí, pues Anthony Mackie debe estar,
sí,
tocando
el sueldo.
Del sueldo.
Sí.
Después, Pom, no me sale el apellido, la chica.
Ah, sí,
Roxette.
Sí, ni hablar.
Después Topher Grace, sí, y el malo de... Y Moriarty. Y después Miley Cyrus.
Sí. Sí, okay. Miley Cyrus es lo más caro de, sí, todo. Seguro.
Aparte, seguro le pagaron también por sus canciones.
Y sí.
Obviamente, ¿no?
Canciones compuestas, música,
sí,
original.
Sí,
directamente.
Sí, sí. No.
Sí. Ahí hubo plata.
Sí.
Sí, yo creo que deben haber estado entre ella, Lady Gaga, ahí, ellas dos.
Sí.
No mucho más. Capaz que la necesitaban más pendeja y por, sí, eso eligieron a Miley Cyrus. Como para estar, ser víctima de su tía. Lady Gaga, ya, sí, no te crees que la tía la puede estar sometiendo,
no,
tanto. Por una cuestión de edad,
sí,
más que nada. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestro top 4, top 5. Sí. Top 5. Yo te voy a ir diciendo, tengo acá el IMDb abierto, te voy a ir nombrando los episodios y vamos ahí hablando. Tenemos temporada 1, primer episodio de National Anthem. Épico. Sí,
épico.
Episodio épico. El que marcó que Black Mirror sea Black Mirror.
Todos vean.
Todo conocido comúnmente como el del cerdo.
Cerdo.
Sí. Yo no había visto Black Mirror y todos me decían, tenés que ver el del cerdo. Tenés que ver el del cerdo. Yo me traumé con el del cerdo. Y yo dije, mierda. Y cuando vi el del cerdo, me traumé con el del cerdo. Es terrible.
Es terrible ese capítulo.
Terrible. Después, bueno, 15 Million Merits, que es el de las bicicletas, que actúa, sí, Daniel Talula,
sí,
el chico de Grout, que era el de Black Mirror.
Sí,
y después, The Entire History of You, que este es el de que graban... que pueden grabar y retroceder, grabar parte de su vida, grabarse los recuerdos,
ajá,
y después pueden, no sé, verlos y retroceder y mirar.
Había una película.
Terrible ese, también.
Con Robbie Williams. Que él era un editor de recuerdos.
Todos tenemos
un chip acá, grabamos nuestra,
bueno,
vida.
Bueno, concepto similar.
Para los funerales, el como que hacía el videíto.
Claro, concepto similar.
Sí.
Similar. Para mí esta temporada es perfecta.
Sí.
O sea, los tres episodios son brillantes.
Brillantes.
Pero bueno, vamos a seguir y después hacemos el top 5. Después, temporada 2.
Perdón.
Sí.
Bien red social esa primera temporada.
Sí, y bien pesimista.
Sí.
Es como bien pesimista. Todo lo que pasa no está bueno.
Postmoderno a full.
A full. Después, temporada 2. El primer episodio de temporada 2. Oh, el del pibe que se muere, el colorado, que ahí se hizo famoso este chabón que ahora trabaja en todas en Star Wars. Es Ex Machina. Dom Langlison, que también actúa en Mother.
El hijo de Gleason.
Exacto. Bueno, este es que el pibe se muere al principio de la película.
Sí, sí, sí.
Después está White Bear, terrible ese, terrible. El de la mina que se despierta y tiene un entorno todo enrarecido que todos lo persiguen y es como súper apocalíptico todo.
Sí.
Y en realidad es una visita guiada a un parque donde sí. la tienen a ella presa por sí. haber matado a una niña, no sé, sí. bueno, una cosa, es tremendo. Después, el de Waldo, el de las elecciones, que ponen Ajá. de candidato a un muñequito anime.
Sí, es buenísimo.
Sí, y White Christmas, que a mí me encanta, con el protagonista de Mad Men, John Hamm.
Ajá. No me acuerdo de ese.
Es uno largo. Es un especial que hicieron para Navidad, dura una hora y media. Es como una película. Donde están dos tipos como en una casa y uno le cuenta al otro de qué trabajaba y el tipo trabajaba de hacer confesar a la gente. Y tenían en vivo una aplicación tecnológica que básicamente lo que hacía es que vos podías bloquear a una persona en la vida real. Como el bloqueo de Facebook, que viste que dejás de ver lo que pone. Bueno, igual, pero en la vida real. Entonces vos podés bloquear a alguien y te aparece, es muy loco, te aparece como la silueta de esa persona, pero viste como la señal de ajuste de la tele, no la señal
blureado.
De ajuste. Blureado. No es blureado, es, viste la tele cuando...
Ruido blanco.
El ruido blanco, que es como ese granito gris.
Sí.
Así ves a la persona.
Sí.
Yo no te, y, no, y vos hablás, y yo te tengo bloqueado, entonces escucho... Y no se entiende nada. Entonces te muestran la historia de una pareja que ella, digamos, lo bloquea a él y por ende no se pueden ver más y ella está embarazada. Entonces él no puede ni ver ni a ella ni a su hija que va creciendo, digamos. Y toda una situación tremenda. No te lo voy a spoilear porque sí. es demasiado bueno y ahí explora ciertos conceptos vinculados con el feminismo que son muy interesantes. Bueno. Porque, bueno, hay ahí como una cuestión ahí de las decisiones de bloquear al otro, de no verlo más, de qué eso que implica, de qué genera en el otro. Sobre todo, qué genera en el hombre cuando una mujer te impide que la puedas volver a ver.
Sí.
Es como una analogía de la perimetral, por decirlo de alguna forma, y es interesante. Después está la temporada 3, la primer temporada con Netflix produciendo. El primero es Nosedive, donde actúa nuestra querida...
Sí.
Hicimos una encuesta hace poco, Bryce Dallas Howard. La de que el Instagram es como un bien económico.
Sí, un bien económico.
Los likes, muy real. Sí. Muy real.
Ahora es así.
Ahora es así. Playtest, la del videojuego, que el pibe va a probar el videojuego. Ese episodio es de terror. Es el único episodio que yo reconozco que es un episodio completamente de terror de Black Mirror. De un pibe que va a probar un videojuego japonés y el videojuego es. De terror,
sí.
digamos.
Horror Survivor.
Sí. Después, Shut Up and Dance, que... Oh, ese es el del pibito que se masturba. ¿Ese lo viste?
No.
Oh. Ahí actúa uno de los protagonistas de Game of Thrones, que es Jerome Finn, que es el que salía con la chica esta, con Cersei, en la vida real. No me acuerdo el nombre del personaje. ¿Cómo? Decilo, que estamos acá.
Bron
de Game of Thrones actúa. Es uno de los protagonistas.
Ah, bien.
Es un juego como de un grupo de anarquistas, trolls, te va a encantar. Y nada, graban a un pibe masturbando. El pibe se va a masturbar y lo graban masturbándose y después lo extorsionan con que tienen videos de él masturbándose. Entonces le hacen hacer cosas. Y hay como un universo de personas extorsionadas que tienen que cumplir prendas. Las prendas que les hacen cumplir son, por supuesto, horribles. Y, porque si no, esos videos van a salir a la luz. Uh-huh. Es interesante porque vos lo estás viendo todo el tiempo y diciendo, bueno, amigo, te grabaron masturbándote. Tampoco es para tanto. Eso. Después está San Junipero, pero creo mi episodio favorito de todo Black Mirror. Es
el de las chicas.
El de las chicas. Brillante.
Sí, es
brillante. Y habla de lesbianismo, que tantos necesitamos que se hable de lesbianismo más en los medios. Así que bueno, está buenísimo el episodio. Por eso y porque es hermoso.
Está muy bueno.
Y este no es pesimista, pero para mí es un no pesimista bien hecho. No digo que el de Miley Cyrus esté mal hecho, pero quizás le falta más onda. Le falta un poco más de onda.
El de Miley Cyrus es para otro público.
Claro. Sí, para
preadolescentes. Preadolescentes.
Sí, sí, es eso.
Claramente es.
Sí, creo que es el único de Black Mirror que apunta un poco a ese público también. Va, no sé, hay algunos.
El de Bandersnatch
también. Bandersnatch también. Y después está Men Against Fire, que es el de este grupo de tipos que tienen que eliminar a esos las cucarachas.
Sí, que es ese. Ajá, se me acuerdo, sí.
Que en realidad tienen la realidad distorsionada. Sí, sí. Muy interesante. Y mi favorito por arriba de todos, arriba de San Junipero también, que es el último de la tres, que se llama Hate in the Nation, el odiado de la nación. Alguna vez me gustaría hacer un podcast hablando únicamente de ese. Primero porque es largo, dura una hora y media, es como una película. Y segundo porque explora ciertos conceptos que a mí me parecen súper interesantes que tienen que ver con la gente que descarga su ira en las redes sociales. Trabaja puntualmente ese concepto. Uh-huh. La gente que es muy agresiva, no lo voy a spoilear porque vale la pena no ser spoileado, pero habla de la gente que es muy agresiva en redes sociales. ¿Qué pasaría si las consecuencias de la agresividad en las redes sociales se pudieran materializar en lo físico? Uh-huh. Es eso. Ese es el concepto que explora. Muy interesante. Y te deja reflexionando cuánto de lo que uno hace, no solo en redes sociales, pero cuánto de lo que uno hace en lo virtual lo hace por hacer o lo hace o pone mucho de sí cuando lo hace. Me parece muy Black Mirror trabajar esas problemáticas y me hizo acordar mucho cuando nosotros en la vida real nos pasa que, uy, tal me bloqueó y que eso de repente pasa a ser un problema para uno en lo personal, que alguien te haya bloqueado en una red social y demás. Y yo como que de eso hablo mucho, porque ponele, yo tengo mucha gente que elimino. Yo trabajo haciendo producción, la agenda de un... Cuento esto como para que entiendan por qué me interesa tanto este episodio, pero trabajo haciendo la agenda de programación de un bar acá en Rosario, que tiene shows. Y me pasa que a veces agrego, por ejemplo, a Facebook a artistas que van a tocar pronto en el bar. Ponele un mes antes, nos agregamos en el Facebook, porque también yo trabajo mucho con otra gente la difusión de los shows y de cómo articular esa difusión. Y es para un fin, digamos. Yo termina esa fecha y yo lo borro de mi red social a esa persona, porque la red social también la uso para subir contenido personal. Y no tengo una página de Facebook mía laboral, puntualmente. No la tengo, entonces, bueno, me manejo de esa manera. En el Instagram sí, tengo más separadas las cosas, pero en el Facebook no. Entonces de repente me pasa que a veces sucede que me entero de que hay ciertos artistas que se ofenden o se piensan que por algo los eliminé, como una cuestión más personal. Y en realidad no es personal, es meramente que yo lo uso para trabajar en un tiempo y los borro. Y siempre dije, oh, bueno, ¿pero qué se ofenden tanto? Si es el Facebook, o sea, es el Facebook, no soy yo, es el Facebook, es para una cosa puntual. Tampoco me gusta que anden mirando cuando subo al Facebook una foto mía en la pileta. Entonces lo hago por eso. Y bueno, cuando ves este episodio decís, bueno, a ver, exploremos un poquito el concepto de sí, es el Facebook, pero las implicancias que puede tener eso en otra persona, considerar al otro y pensar que para el otro puede llegar a ser personal, ¿por qué no? Es otro, no piensa como vos, no lo des tan por hecho y qué sé yo. A mí me sirvió mucho, me hizo reflexionar desde ese lugar que es más tranqui, pero en realidad el profundiza más en la cuestión de la agresividad en las redes. Sí, sí. La ira volcada... El Twitter, sí. Básicamente. Yo no tengo Twitter, no lo uso mucho, pero el Twitter tiene mucho de eso.
Sí, sí, sí.
¿No? De mucha gente agrediendo desbocadamente. Es que sobre todo al famoso.
El anonimato es increíble.
Exacto. Y bueno,
El anonimato es la impunidad.
Bueno, este episodio profundiza un poco ese concepto. Me parece brillante.
Estas tres primeras temporadas, y se va a repetir hasta la última, hasta la quinta temporada, el hilo conductor, o si hay algo que... tienen en común todas las temporadas y la mayoría de los capítulos es el tema de la tecnología y la red social a full.
Sí, sí, tecnología como la tecnología atravesándonos y como algo que puede salir mal, digamos. Lo tecnológico no tanto como maravilloso, sino como problemático.
Responsabilidad.
Exacto. Bueno, después, temporada 4, que es la penúltima, USS Callister, USS Callister, hermoso episodio, hermosísimo. Sí. Hermosísimo.
Toda la nostalgia.
El de la nave y es sobre Star Trek.
Sí,
digamos.
Sobre Star Trek.
Pero muy interesante. Sí, nada, muy interesante.
Muy bueno ese capítulo.
Después tenemos Arcángel, que es el de la nenita, que le ponen un chip a los niños. A las niñas le ponen un chip y que no sé si ese chip puede hacer que vean lo que ven. Era algo así, como que los podían controlar a través del chip. No, y había cosas que le podían bloquear, que ponerle contenido violento, le bloqueaban y no podía verlo, censura
fue. Sí. Sí, yo me acuerdo, sí.
Sí, sí, sí. Después está Crocodile, este es terrible también. Bueno, ¿ves? Acá El del accidente. ¿Este lo viste? ¿Viste la temporada 4 completa?
No, no vi. Esos dos primero los vi.
Bueno, el del accidente de la una pareja que tiene un accidente, matan a una persona manejando, cuando ellos van en un auto y matan a un ciclista, es un accidente, tampoco es que es 100% la culpa de ellos, el problema es que deciden ocultarlo, tirar el cadáver por ahí.
Todavía sé lo que hicieron el verano.
Exacto,
pasado.
Es ese concepto. Pero después entra la tecnología a mediar. Y bueno, es 20 años después, con las vidas hechas, y la tecnología ahí, de alguna manera, pudiendo sacar a la luz esos hechos, ¿no? Gracias a la tecnología. De una manera que te llega, o sea, de una manera, digámoslo, casual.
Sí.
Por otra cosa, digamos. Y ahí, bueno, nada, habla del remordimiento, de todos esos años, de lo que te puede pasar, lo que no. Hay un personaje, el personaje que toma la decisión de encubrir el accidente es el que después no puede vivir con la culpa. Y el personaje que no está de acuerdo con ocultarlo, pero que termina accediendo, termina teniendo en esos años que pasan muchísimo prestigio social por una serie de cosas profesionales, y es la que más le importa después que no, eso no salga a la luz. Y tienen un conflicto porque uno quiere, necesita decirlo, el otro no, y a partir de eso, bueno, el desenlace y una serie de cuestiones que, donde está mediando la tecnología, muy interesante. Está bueno ese, me parece que para tratar un accidente, consecuencias y eso, este es muchísimo mejor que el segundo de esta temporada, si van a meter esos factores ahí.
Sí.
Después está el de Hand de DJ. Ese me gustó mucho también, que es el de la aplicación. Habla de las aplicaciones para conseguir pareja.
Ah, sí, sí. Eso sí lo vi.
¿Lo viste? Sí. Está bueno. Sí. Está muy bueno.
Es chistoso.
Es chistoso. Es también de los, podría ser, optimistas dentro de los...
Tinder a full.
Sí, Tinder. Y trabaja eso. Después está este que es rarísimo, Metalhead. Este, decime que lo viste. Si no es un episodio para vos, el de los bichos. El de los bichos come gente, que es en blanco y negro.
Ah, sí.
Qué raro que es.
Sí, ¿viste?
Qué raro que es. Está buenísimo.
Es muy bueno, sí.
Es muy raro. Nada, el gato que busca al ratón. Sí. Básicamente es eso. Tratar de escapar del bicho come gente.
Sí. Me hizo acordar un episodio de Animatrix.
Animatrix. Sí. No vi eso. No vi la serie. ¿La tenemos para ver? Sí, la tenemos. Dentro del pack de Matrix que nos compramos. Ya lo vamos a ver. Lo que pasa, hace poco yo vi las últimas dos de Matrix. No las había visto.
Ah, ok.
Vi la primera y después las dejé ahí. Dije, no quiero ver las próximas. Y después
el otro día estabas viendo John Wick.
Sí, el otro día estaba viendo John Wick. No la había visto. La primera vimos solo la 1. Me encantó.
Sí.
Igual me encanta el cine de acción y me encanta Keanu Reeves. nada iba a malir sal.
Sí,
no. No, excelente. Y el último que se hizo de Black Mirror antes de esta temporada, que es Black... Bueno, entre medio estuvo Bandersnatch, pero es Black Museum, que actúa la...
Ese no lo vi.
La chica, la hermana de T'Challa.
Ajá.
En Black Panther,
sí.
Es la protagonista, que es una especie de homenaje a Black Mirror, porque es una chica que entra a un museo donde hay un montón de objetos, de un museo de objetos de asesinos en serie, y hay un tipo que le va explicando toda la onda de cada objeto, y se ven muchos de refilón, o sea, se concentran en tres objetos y cuentan tres historias de terror así, que no son historias que sepamos, pero hay muchos objetos que aparecen en los costados que son de episodios anteriores de Black Mirror, y eso está
onda
bueno.
La casita del horror de los Simpsons.
Exacto, esa onda. Y bueno, llegamos a esta temporada. Black Mirror, me parece que lo que va pasando con el tiempo es que algunos, no sé, qué sé yo, la tercera temporada, que es la primera que hace Netflix, me parece a la altura de las primeras dos.
Sí.
Estas últimas dos que están saliendo no me parecen tan a la altura. Siguen siendo igual grandes episodios de televisión para mirar, mucho mejor que otras cosas, digamos. Tienen muchísima calidad y los guiones, a mí me parece que Charlie Brooker es un tipo que tiene cosas para contar muy interesantes.
Sí.
No digo que se esté quedando sin recursos. Para mí pueden seguir saliendo temporada de Black Mirror, que yo las voy a seguir viendo con felicidad, porque es una gran serie.
Es que es como Black Mirror, son como capítulos de La Dimensión Desconocida.
Claro.
O cuentos alucinantes, todo eso.
Así que bueno, yo voy a decir que mis tres preferidos de Black Mirror son... No, tendría que decir cinco para poder decir todos, pero voy a decir tres. Mi preferido es el de Hate in the Nation, el que dije, este de la furia de las redes sociales. Después San Junípero y después el del cerdo, porque me encanta. Y porque es el primero y porque fue el que marcó la cancha para todo lo demás.
Para mí, el del cerdo.
Sí.
El de las chicas.
San Junipero.
San Junipero. Y el de Star Trek.
El de Star Trek es muy bueno.
El de Star Trek.
Yo creo que si hubiese hecho un top 5 entraba el de Star Trek.
El de Star Trek me encanta.
Excelente. Sí.
Es muy bueno.
Bueno, así que bueno, espero que ya hayan visto todas las Black Mirror cuando empezamos a hablar de esto. Alguna vez vamos a hacer algunos episodios así como en concreto para analizar, porque resisten un buen análisis. El del cerdo. Está re bueno.
Está re bueno.
Para charlar un rato largo. Y bueno, creo que eso es todo.
Sí.
Nos vamos. Búsquennos en nuestras redes sociales. @cineconzmaniacpodcast. Facebook e Instagram. Hasta luego.
Hasta luego. Lonely feelings. Lonely feelings. Lonely feelings. There's something in my soul. It's just inevitable. Mesmerizing. Search those hidden colors, only visible closed eyes. Ears up and I see them. Lonely feelings. Mind believing.